Hola, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la Onda Local de Andalucía desde Fronteras Radio en Jerez de la Frontera. Fronteras Radio, la emisora comunitaria y ciudadana de Jerez. Y os damos la bienvenida a este programa que se llama El Cuaderno Andaluz. Saludos de Alfonso Saborido, El Cuaderno Andaluz, que es un programa, un cuaderno, mejor dicho, donde anotamos las cosas que hacemos durante la semana en Andalucía. Además de contar chistes, que lo hacemos muy bien, pues hacemos muchísimas cosas más que nos gusta que la gente lo sepa para cuando nos pregunten. Y también, ¿por qué no?, para sentirnos orgullosos. Así que comenzamos. También tendremos la música de Andalucía, música, pero no tan conocida. Porque todos no van a ser sevillana ni copla. Pues vámonos para comenzar a la provincia de Almería. Si vas en tren de Granada a Almería, cuando vas por Jergal, los nombres de los pueblos almerienses merecen un programa aparte, porque yo creo que nunca los voy a pronunciar bien. Bueno, pues cuando vas saliendo del desierto de Taberna, empiezas a ver la Sierra de los Filabres. Que tiene unas cumbres muy altas y allí justo pues se ven unas cositas blancas que son las cúpulas de los telescopios del observatorio de Calar Alto. Fijaros que se ven desde la vía del tren, o sea, se ven a gran distancia. Imaginaros lo grandes que son cuando uno se pone al lado. Y es que aquí en Andalucía podemos presumir de tener uno de los mejores cielos para observar el firmamento, el espacio. No hace mucho se sacó una ley que protegía el cielo andaluz, porque el mayor enemigo que tenemos para las estrellas y la observación es la contaminación lumínica. Y ya allí en Almería están fastidiando mucho las luces de la propia capital de Almería, roquetas que está al lado, que tenemos la mala costumbre de que las farolas, ya con la nueva ley se están cambiando, pero claro, también se entiende que no se pueden cambiar todas a la vez. Las farolas antes alumbraban para arriba, cuando la farola tiene que alumbrar para abajo, y que tampoco necesitamos tantas farolas, solamente con ver, pues ya está, ¿no? Bueno, pues allí en el observatorio de Calar Alto se están colaborando con la misión TESS de la NASA, que va a examinar más de 200.000 estrellas. De hecho, bueno, son poquísimas comparado con la inmensidad del universo. Pues examinará más de 200.000 estrellas a lo largo de sus 2 años de vida y constituye uno de los proyectos para la búsqueda de exoplanetas más importantes del momento, ya que detectará planetas que pueden estudiarse y caracterizarse con instrumentos existentes a día de hoy en la Tierra. Y uno de estos instrumentos pues está en Calar Alto, como decimos, que es Cármenes. Mirad qué nombre tan bonito, ¿no? Cármenes, que opera desde el telescopio de 3,5 metros del observatorio de Calar Alto. Se espera que este telescopio descubra unos 1.500 planetas. También son muchos. Y se estima que entre ellos habrá también, aparte de los exoplanetas, pues exotierras y supertierras. ¿Qué significa eso? Los exoplanetas, la mayoría son gaseosos, pues las exotierras y las supertierras, vaya nombre, son como el nuestro, rocosos. ¿Por qué nos interesan? Pues porque posiblemente puedan tener vida si se encuentran a una distancia prudente de una estrella como nos encontramos nosotros del Sol, pues posiblemente lo encontremos. Ya sabéis, esto obedece a nuestro deseo de dejar de ser los únicos que vivimos en el universo y también quitarnos esta soledad tan grande, ¿no?, que tenemos por todavía no haber descubierto la vida en otro sitio del universo, que seguro que la hay, ¿eh? Pero no hemos descubierto ni siquiera una bacteria. Demasiado sitio para estar desaprovechado, como decía Carl Sagan. Bueno, pues que sepáis que Andalucía es puntera en el mundo de la astronomía gracias al observatorio de Calaralto, aunque también tenemos observatorio en Granada, ¿eh? Bueno, pues te recordamos que estás en la sintonía de la Onda Local de Andalucía a través de Fronteras Radio y que esto es el Cuaderno Andaluz y que te contamos las cosas que pasan y la música andaluza que hace tiempo que no escuchamos. Por ejemplo, estos aires de la Alameda. Por Alameda, claro. Thank you. Aires de la Alameda, bonita canción que nos traía el grupo del mismo nombre, Alameda. Cuando hacemos este programa, aunque son programas que a los que yo llamo atemporales, porque lo que estamos contando siempre es noticia. Por desgracia, lo que voy a contar sigue siendo noticia, pero especialmente esta semana que hemos transcurrido, llevamos casi, si no me equivoco, 5 personas muertas por la violencia machista, terrorismo machista. Ya no solamente matan a las mujeres, sino matan a los hijos, ¿no? Pues resulta que la cuestión de la violencia machista ha supuesto el 22% de las atenciones del Instituto Andaluz de la Mujer. Concretamente, en los 6 primeros meses de 2018 atendió a 967 mujeres solo en la provincia de Huelva. Para que tengáis una idea de cómo está el nivel en Huelva, bueno, pues eso lo podemos trasladar a casi todas las provincias de Andalucía, ¿no? Y, por ejemplo, de las 45.659 usuarias de la red del Instituto, como decimos, Andaluz de la Mujer, pues 8.650 han sido atendidas en los centros provinciales, 3.545 de ellas por violencia de género. La verdad que son cosas que uno ya no sabe cómo explicarse, ¿eh? Este tema que no solo ataca a la mujer andaluza. Bueno, os recordamos que hay un teléfono que es el 016, que sirve para denunciar o pedir ayuda en caso de violencia de género, y que es un teléfono que no aparece en las facturas, ¿ok? 016, cuando te ocurra algo relacionado con la violencia machista, no tiene por qué ser una mujer sola que la estén amenazando, aparte, ¿no? Puede ser cualquier persona que esté viendo un caso de violencia, por ejemplo, yo qué sé, que sospeche yo que a mi vecina la están pegando o la están agrediendo, pues yo también puedo hacer uso de ese 016. En cualquier caso, el 112 también. Son recursos que nos pone la comunidad autónoma, el Estado también, y que tenemos que aprovechar porque tenemos que hacer lo imposible para que esto no vuelva a suceder nunca más. ¿De acuerdo? Bueno, pues también tenéis el Instituto Andaluz de la Mujer, al que podéis ir para resolver cualquier duda que tengáis sobre cualquier tema que tenga que ver con las cuestiones de la mujer. Bueno, pues ahora vamos a intentar aliviar el dolor con música. Mira que es difícil, porque estas noticias nos dejan fuera de sitio. Pero tenemos que luchar contra esto sea como sea, ¿eh? Aunque cuesta la vida, ¿eh? Porque se queda uno sin argumentos, sin palabras, porque realmente es súper complicado. Nos vamos con unos tarantos que nos va a tocar el grupo Imán, Califato Independiente. We'll be right back. Nos vamos, después de escuchar estos maravillosos tarantos, son bonitos, ¿eh? Estos tarantos de Imán, Califato Independiente, nos vamos a ir a la provincia de Granada, porque resulta que, como estamos avanzando en nuestro sistema sanitario, pues la vida del andaluz y de la andaluza dura mucho más que la que duraba cuando estábamos en los años 30 o los años 40, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que como somos más viejetes, llegamos a más viejos porque no sufrimos tantísimas enfermedades como habían antes, pues aparecen enfermedades que antes o no existían o tenían otro nombre, como el Alzheimer o el Parkinson, ¿no? Bueno, pues lo importante es que un equipo del Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neira de Granada, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el SESIC, ha conseguido un compuesto que frena los síntomas de la enfermedad de Huntington y con posibilidades en otras enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson, y que podría ser una realidad en menos de una década, con lo cual queda poquito tiempo, ¿eh? Es muy poco tiempo. Eso es bueno. El producto se ha elaborado a partir del Mira que estos biólogos y estos médicos, los nombres que ponen. Resveratrol, ahí va. Una sustancia natural que está presente en las uvas, en los frutos secos y rojos. Asimismo, posee propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y protege las neuronas. El trabajo ha mejorado la eficacia de la molécula, obteniendo así un potencial fármaco que podría tratar incluso varias dolencias a la vez y estar en el mercado en un futuro. Esto es una cosa que también tendríamos que dedicar algún día a alguien que nos explicara. Porque si se está haciendo una investigación en un organismo público que crea un fármaco y luego va a pasar al mercado, pues deberíamos, bueno, por lo menos saber a cuánto nos va a costar el fármaco, ¿no? Porque los fármacos son carísimos, sobre todo de estas enfermedades. Pero si se ha hecho con dinero público, por lo menos los contribuyentes que somos los que hemos pagado con nuestros impuestos esa investigación, pues que no tengamos que repagar de nuevo a ninguna farmacéutica esa producción. A lo mejor estoy hablando demasiado, pero ustedes me entendéis lo que quiero decir, ¿no? Estas patologías, como decimos, a las que nos hemos referido, pues son de las que aún no se dio un tratamiento eficaz, son crónicas. Y el deterioro de los pacientes se alarga durante mucho tiempo. Y aunque no se suelen detectar en sus primeras etapas, aparecen a edades relativamente tempranas. Los compuestos que se logran se definen como profármacos, que es una modificación sobre un medicamento conocido, o como en este caso, el resveratrol, una sustancia natural con propiedades beneficiosas, como hemos dicho antes. Bueno, pues ojalá que pronto tengamos una solución para estas enfermedades como la Alzheimer y Parkinson, porque aparte de dolorosas, que lo son, el que os habla la vive, ¿eh?, en su familia, y además esto es una cosa que nos tarde o temprano nos va a tocar a todos, aparte, como digo, de el dolor que ocasiona a la familia y al propio enfermo o enferma, también ocasiona un gasto altísimo, ¿eh?, a la seguridad social, porque todo Alzheimer y enfermedades así, pues conlleva gastos en dependencia. Son personas dependientes, totalmente dependientes. Hay que ponerle auxiliares de geriatría que los ayuden. Hay que habilitar muchas residencias que no tenemos. Hay que concertar residencias privadas. Total, que si lográramos solucionar esto, pues eso que íbamos a ganar todo. Aunque ya se sabe, si curáramos el Alzheimer y el Parkinson aparecerían otras cosas. Pero bueno, yo creo que estamos en el buen camino. Y encima, desde Andalucía, que no solamente contamos chistes, ¿eh? Fijaros lo que son capaces de hacer estos investigadores desde Granada, en la Universidad Granadina. Bueno, pues vamos a hacer otro cantecito de lo nuestro, de esta música que nos gusta y que nos escuchamos. Y nos vamos a ir a Granada, no, vamos a seguir en Granada. la voz de Pepe Suero, que nos va a recordar la tragedia que sucedió entre Vizna y Alfacar, ya sabéis, el asesinato de Federico García Lorca.
Vuelta de San Vicente, claveles negros, que el hombre en su torpeza incitó a crecer. Vuelta de San Vicente, claveles negros, regada con el zumo negro del café. Y a la mitad del camino y entre Vizna y Alfacar, a la mitad del camino y entre Vizna y Alfacar, robaron un cuerpo de alma y la dejaron desnuda, desnuda con su verdad. Vuelta de San Vicente, claveles negros, que el hombre en su torpeza incitó a crecer. Vuelta de San Vicente, claveles negros, regada con el zumo negro del café. Y él se durmió en los rosales y en los rosales no vio. Él se durmió en los rosales y en los rosales no vio. La espina que estaba oculta, la espina que estaba oculta, y esa espina lo mató. De San Vicente, claveles negros, que el hombre en su torpeza incitó a crecer. Vuelta de San Vicente, claveles negros, regada con el zumo negro del café. Regada con el zumo negro del café. Regada con el zumo negro del café. Regada con el zumo negro del café.
Una canción que nos pone los pelos de punta, Pepe Suero, recordando la muerte, el asesinato, mejor dicho, de Federico García Lorca. Seguimos en la provincia de Granada, porque investigadores del Centro de Investigación Biomédica en Red de Fragilidad y Envejecimiento Saludable, os lo repito porque el nombre es largo y dice mucho, Centro de Investigación Biomédica en Red de Fragilidad y Envejecimiento Saludable, CIBERFES se llama la sigla, han demostrado que los niveles elevados de esclerostina circulante están relacionados con la mortalidad por causas cardiovasculares en pacientes con y sin diabetes mellitus tipo 2. El grupo que lidera Manuel Muñoz Torres en la Universidad de Granada ha evaluado la utilidad de dicha esclerostina, una proteína relacionada con el metabolismo óseo, como marcador del riesgo de muerte. Los resultados se han publicado recientemente en la revista PLOS ONE. Y este hallazgo podría proporcionar información de gran utilidad para la predicción del riesgo de eventos cardiovasculares, así como de la mortalidad relacionada. El equipo de este señor había abordado previamente la relación entre los niveles elevados de esclerostina sérica y la presencia de enfermedad aterosclerótica en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, sugiriendo que esta proteína podría estar implicada en la enfermedad vascular en estos pacientes. El estudio realizó un seguimiento de 130 pacientes en los que se midieron los niveles de esta esclerostina y se evaluó el tiempo hasta el fallecimiento, tanto por motivos cardiovasculares como por otros, para establecer la relación entre la proteína y la mortalidad. Y los investigadores descubrieron que las concentraciones fueron significativamente más altas en pacientes con enfermedad cardiovascular prevalente y también se asociaron al fallecimiento por estas complicaciones, aumentando el riesgo de muerte en un 31% en sus niveles altos. Pues otra cosa de la que nos alegramos de ser andaluces y andaluzas y de que nos investiguen estas cosas porque nos están cuidando. Sabéis las 3C famosas de que causan la muerte, ¿no? No siempre, pero bueno, o sea, el peligro está ahí, el cáncer, la carretera y el corazón. Bueno, pues estos señores de Granada van a ayudarnos a que no nos pongamos malitos y malitas, con lo cual esto no tiene precio, de verdad. Todo lo que se invierta en educación, no solo los colegios pequeños, sino en las universidades tan mal paradas hoy, ¿no? Por los casos que conocemos de corrupción política, olvidamos que muchos de ellos, investigadores de la universidad, cobrando poco comparado con lo que cobran otros, nos están salvando la vida, ¿eh? No podemos dejar perder ese tesoro que es la universidad, porque es que eso es tan fundamental en la sociedad. Una sociedad sin una universidad fuerte es una sociedad que no avanza y que literalmente se muere. Digo literalmente porque si no hay investigadores como estos señores y señoras de Granada, pues nos va a dar cualquier día un patatú en el corazón y no van a saber por qué. Y ellos nos van a ayudar a prevenirlo. Tomamos nota, ¿eh? Lo apuntamos en este cuaderno. El cuaderno andaluz que nos hace sentirnos muy orgullosos a los andaluces y a las andaluzas de las cosas que se hacen en Andalucía. Y encima es que, si os dais cuenta, lo que os estoy contando, eso ha pasado durante la semana que yo hago esto. Y ¿lo habéis escuchado en los telediarios? Eso os pregunto. ¿Lo habéis escuchado en los telediarios estas noticias? Posiblemente de pasada, a lo mejor. ¿Lo habéis leído en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram? ¿Lo habéis leído o no? Pues ya vamos a tener que hacer ruido los andaluces y las andaluzas para que sepan lo que somos capaces de hacer, ¿eh? Si no somos nosotros los que nos defendemos, ¿quién nos va a defender? Bueno. Hay otros andaluces que no están en la universidad porque no han podido. Sin embargo, están en otra universidad que es la del campo. No hay trabajo más duro que del campo, ¿eh? Bueno, sí. Me parece a mí que en Andalucía, entre el campo, entre los marineros y entre los mineros, está el trabajo duro, ¿eh? Mientras que Kelly también me dice, no sé, aquí de trabajo estamos apañados. Nos falta trabajo porque hay mucho paro. Pero el que trabaja está emulado, ¿eh? Venga, pues para todos estos trabajadores y trabajadoras, los segadores, Harsha.
Oh, ay, segao, que trabajo. No tienes pan, ni descanso, solo tiene y pena.
Nacen bajo el sol, un yugo de viento los aprisionó, comen pan y aceite con resignación. Suena una campana al anochecer, dos perros canijos buscan de comer, un lagarto verde que empieza a correr.
Un caballo loco que llega del mar, al que los señores no podrán montar, un gigante rana que quiere saltar.
Se arrebujan los pies. Sienten temores.
chiquillo llora sin saber por qué. Los pastores buscan agua de beber, un cuervo de negro buscando un ciprés. Una playa blanca que el mar ocultó, un viejo que vive y nunca rezó, una niña pobre que sueña un amor.
Montón de granos que se apretujó, llenas de tristeza quien los cortó, una sombra negra que todo tapó.
Se arrebujan los pinos, sienten temores, pasan por el camino los segadores.
No está pagado, ¿eh? El trabajo de los segadores, como dicen Jarcha. Bueno, pues desde Granada nos vamos a la provincia de Sevilla. En tren es complicado porque cuando llega una Antequera no hay vías y tiene que coger el autobús. No, que no hay vías. En Antequera no hay vías. Y luego en Antequera, donde hay que coger el autobús a Sevilla. Al revés, lo estoy diciendo al revés. Cuando sales de Granada, aquí tienes que coger el autobús. Y te vas en Antequera, ¿eh? Y ahí te montan el tren para Sevilla. Espero que... Llevo ya 3 años así, ¿no? Espero que quede poco. Porque es increíble, ¿eh? Que dos ciudades como Sevilla y Granada, las dos capitales de Andalucía, la capital administrativa y la capital judicial, no tengan un servicio por tren. En fin. Pero como digo, nos vamos a Sevilla, a la Universidad de Sevilla, porque vigilar nuestra exposición a los rayos ultravioleta, los famosos rayos UVA, a lo largo del día pronto se podría realizar de forma sencilla mediante pulseras, cintas del pelo y pegatinas que incorporen sensores como el desarrollado por investigadores de la Universidad RMIT de Australia y la Universidad de Granada, que de esta forma podríamos evitar los efectos nocivos del sol y controlar la absorción de la vitamina D. El dispositivo incorpora un líquido invisible de polioxometalato, hoy tenemos el día de palabritas, polioxometalato, que se colorea cuando incide la radiación ultravioleta. Esta tinta se puede imprimir sobre papel e incorporar a pulseras desechables, donde mediante emoticonos con 4 tipos de cara, de la más alegre a la triste, se indica que se ha superado un 25, 50, 75 o 100% respectivamente los límites de exposición solar. Esto yo creo que es uno de los grandes inventos del siglo, porque sobre todo nosotros aquí, hablo yo de la gente de Cádiz, pero bueno, toda Huelva, Cádiz, Málaga, Granada y Almería tienen mar. Y la gente de Córdoba, de Sevilla y de Jaén, pues también van a la playa, no están tan lejos. Y también la gente que se va a Sierra Nevada, o a las pistas de esquí, o a la sierra, cualquier sierra andaluza, pues somos atacados mucho porque no tenemos conciencia cuando nos ponemos al sol. Nos ponemos como chicharrones. Bueno, nosotros nos damos cuenta, pero todos estos turistas que vienen aquí, daneses, alemanes y tal, no tienen ni idea. Y además pasa también que creemos que los ultravioletas funcionan los días soleados. También funcionan los días de nubes, ¿eh? Que los ultravioletas atraviesan la nube. Y nos ponemos como chicharrones y luego la piel tiene memoria y nos va a pasar factura de mayor, ya sea con arrugas, pecas o cosas peores. Así que este invento que ha sacado la Universidad de Sevilla junto con una universidad australiana, yo creo que esto en las playas se vendería como churros, de verdad, ¿eh? Porque a todos nos gusta estar morenito, a todos nos gusta tomar vitamina D, el sol es bueno, pero claro, en su justa moderación. Uno no sabe cuándo se está quemando. Ese es el problema, que no nos damos cuenta, que nos estamos chicharrando y luego cuando llegamos a casa, llegamos como un camarón. Bueno, pues esto yo creo que es uno de los grandes avances que vamos a agradecer y que esto se puede vender, ¿eh? Supongo yo que lo habrán patentado. Estupendo. Muchísimas gracias a la Universidad de Sevilla, ¿eh? Por este aparatejo que yo ya estoy deseando comprarlo. Lo apunto aquí en el cuaderno andaluz para que no se me olvide. Te recuerdo que estás en la sintonía de la onda local de Andalucía, que estamos en Frontera Radio, desde Jerez de la Frontera, metiendo para toda Andalucía, que somos la emisora ciudadana y comunitaria de aquí de Jerez, y que llevamos 30 años difundiendo la cultura y los valores humanos. Bueno, pues desde Huelva hasta Almería, desde Córdoba hasta Cádiz, cruzando Andalucía de arriba abajo, estamos nosotros, encantados. Nos pueden encontrar en las redes sociales, poner el cuaderno andaluz en iVox y aparecemos, y también nos pueden mandar un correo al cuadernoandaluz@gmail.com, y en Twitter y en Facebook nos buscas también. Bueno, si nos quieres contar algo, o que contemos nosotros algo que te interese relacionado con lo que hacemos en Andalucía, pues aquí estamos. Agua Viva, poetas andaluces, os acordáis, ¿no? Luego al final, espero que me dé tiempo, no nos coja el toro, hablaremos de algún poeta. Pero mientras, Agua Viva nos va a recordar aquella pregunta que se hacían, ¿os acordáis?
¿Qué cantan los poetas andaluces de ahora? ¿Qué miran los poetas andaluces de ahora? ¿Qué sienten los poetas andaluces de ahora? Cantan con voz de hombre, pero ¿dónde los hombres? Con ojos de hombre miran, pero ¿dónde los hombres? Con pecho de hombre sienten, pero ¿dónde los hombres? Cantan, y cuando cantan parece que están solos. Miran, y cuando miran parece que están solos. Sienten, y cuando sienten parece que están solos. Andalucía se ha quedado sin nadie. ¿Es que acaso en los montes andaluces no hay nadie? ¿Que en los campos y mares andaluces no hay nadie? No habrá ya quien responda a la voz del poeta, quien mire al corazón sin muros del poeta. Tantas cosas han muerto que no hay más que el poeta.
Cantad alto, oiréis que oyen otros oídos. Mirad alto, veréis que miran otros ojos.
Latid alto, sabréis que palpita otra sangre. No es más hondo el poeta en su oscuro subsuelo encerrado. Su canto asciende a más profundo cuando abierto en el aire ya es de todos los hombres.
Niña, su canto.
que cantaban los poetas andaluces, ¿eh? Que se preguntaban agua viva allá por los años 70. Pues poetas andaluces, anda que no tenían nada que contar. Como por ejemplo nos cuentan desde ahora, si no me equivoco, yo lo tenía aquí apuntado, a ver, desde la Universidad de Sevilla. Pues fijaros que han hecho un estudio muy bonito, porque os cuento, en el valle de los ríos Trujala, Hornos y Guadalimar, en pleno parque natural de la Sierra de Segura, al nordeste de la Andalucía, subsiste un interesante sistema de torres construidas en tapia. En este territorio se unían en época medieval los caminos que venían desde Sevilla y Granada para dirigirse a Valencia. ¿Os imagináis aquellos tiempos que los andaluces entonces, porque andaluces, que viven en Andalucía, pues no había AVE, ni trenes, ni como ahora? Ahora tampoco hay trenes en algún sitio. ¿Cómo andarían por aquellas sierras, no? Pues debido a su posición estratégica y a su fértil orografía, la Cora de Segura, lo que era la Sierra de Segura, se convirtió en un importante núcleo musulmán, tal y como reflejó Al-Idrisi en el conocido mapa del Al-Ándalus, dibujado para Kitab Ruyar en 1154. De este periodo aún resiste al tiempo y a las difíciles condiciones de conservación un articulado sistema formado por varias torres y castillos rurales que articulan este territorio, poniendo en conexión ríos, caminos, topografía, regadíos, asentamientos y zonas fácilmente cultivables. Más que un sistema pensado exclusivamente con un fin defensivo, parece que tenían también otras funciones o usos complementarias. Los indicios de implantación demuestran que estaba dedicada a tareas productivas agropecuarias, a comunicación entre núcleos rurales cercanos y a control de los regadíos, que en algunos casos posiblemente también se emplearan al control fiscal. Ya había hacienda en el año 1154, ¿eh? Al fiscal del territorio almohade. Eso nos cuenta Santiago Quesada García, que es investigador principal de este proyecto I+D+I, proyecto Segura que se llama, y responsable del grupo Healthy Architecture City de la Universidad de Sevilla. Bueno, si soy sevillano, ¿por qué me lo ponéis en inglés? Bueno, pues mirad qué investigación tan bonita están haciendo en una zona que yo la verdad que no tenía ni idea de que estaban estas torres por allí, y estoy viendo fotos, lo podéis buscar en internet. Y con que pongáis Torres Almohade en la Sierra de Segura en Google os va a salir. Y la verdad que me entran ganas a mí de darme un paseo por allí, porque es una de las zonas de Andalucía que yo personalmente no conozco. Conozco Jaén, pero no conozco la Sierra de Segura. Y la verdad que apetece, ¿eh?, darse un paseíto por aquella zona alta de nuestra Andalucía. Bueno, pues seguimos pasando páginas de nuestro cuaderno andaluz, pero mientras tenemos que poner alguna otra cancioncilla, que sabéis que aquí la palabra y la música van a la par. Una música que no es la que solemos escuchar. Aquí tenemos a nuestro granadino, a Carlos Cano, que nos va a recordar los colores de nuestra bandera.
De ronda vengo lo mío buscando, la flor del pueblo, la flor de mayo, verde, blanca y verde. Ay, qué bonita vela en el aire, quitando penas, quitando hambre, verde, blanca y verde. Amo mi tierra, lucho por ella, mi esperanza, su bandera, verde, blanca y verde. verde, verde, blanca, mi verde. Canta la golondrina, tierra sin amo, tierra de espiga, verde, blanca y verde. Como reluce la amapola, Andalucía trabajadora, verde, blanca y verde. Amo mi tierra, por ella, mi esperanza, su bandera verde, blanca y verde, verde, blanca y verde.
Ronda vengo, lo mío buscando, la flor del pueblo, la flor de mayo. Ronda, qué bonita ciudad, por Dios. Bueno, qué bonita ciudad Ronda, pero ¿es que hay alguna ciudad o pueblo de Andalucía que no sea bonito? Decía Blas Infante que había uno que había conseguido no serlo, pero no quiero yo echarle la culpa. Bueno, pues... que se nos va el tiempo. Bueno, pues estas cosas que tenemos aquí apuntadas en el cuaderno las dejamos para la semana que viene, porque antes de irnos yo quiero despedirme siempre con un poema. Un poco los andaluces, insisto, además de contar chistes, además de contar todas estas cosas que hacemos aquí durante la semana y que no da tiempo a contarlo una hora, pues también tenemos grandísimos escritores. Y este poema lo vamos a recordar de... Yo creo que un poema que habría que aprenderse de memoria. Es un soneto que escribió Federico García Lorca, que hoy lo hemos tenido aquí recordándolo también con Pepe Suero. Y el soneto es el soneto de la dulce queja, que nos dice: tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua y el acento que de noche me pone en la mejilla la solitaria rosa de tu aliento. Tengo pena de ser en esta orilla tronco sin ramas, y lo que más siento es no tener la flor, pulpa o arcilla para el gusano de mi sufrimiento. Si tú eres el tesoro oculto mío, si eres mi cruz y mi dolor mojado, si soy el perro de tu señorío, no me dejes perder lo que he ganado, y decora las aguas de tu río con hojas de mi otoño enajenado. Esto es oro líquido, en serio. ¿Habéis puesto alguna vez a escribir un poema? Sale, ¿verdad? ¿O no sale? Todo el mundo no vale para escribir poemas. Pero... a los que habéis escrito alguna vez un poema, o a las que habéis escrito, ¿os habéis puesto alguna vez a escribir un soneto? Tela. Y entonces, cuando uno sabe la dificultad que es esa, cuando uno lee esto, es cuando tú dices: Lorca era un genio. Pero un genio de los grandes, ¿no? Y cuánto nos hemos perdido. ¿Cuánto no hemos perdido si Lorca hubiera llegado a viejo? ¿Cuánto hubiera escrito? ¿Cuánto nos hubiera dado? ¿Cuánto nos han robado? No, a él le robaron la vida, pero a nosotros nos han robado, pues imaginaros, todo lo que hemos perdido por culpa de lo de siempre. Nos vamos con la voz de Rocío Jurado cantándonos algo precioso. Hasta el próximo programa, andaluces, andaluzas. Contar las cosas que hacemos, no solo chistes, que hacemos muchas cosas. Vamos a sentirnos orgullosos de ser de aquí, de Andalucía.